Lilian Raquel Galán Pérez, sería su nombre completo. Ahora vamos a ver si la Wikipedia está precisa. En este caso, nació en Montevideo el 23 de septiembre de 1961. Es docente de historia, egresada del IPA, y se especializó en historia económica, realizando una maestría en la Facultad de Ciencias Sociales de la UdeLa. Militante sindical y militante política vinculada al Frente Amplio y particularmente al MPP desde su fundación. Desde el año 2006 integra el equipo de asesoramiento económico de la bancada legislativa del Frente Amplista Espacio 609. En las elecciones nacionales de octubre del 2014, Galán fue electa diputada, banca que asumió el 15 de febrero del año 2015. A pesar de su trayectoria como militante, ya sea en lo sindical o en lo político, su nombre terminó cobrando mayor notoriedad a partir de principios de enero de este año, cuando le tocó ser miembro informante del Frente Amplio en la sesión de capitalización de la empresa ANCAP. En esa oportunidad, Galán sostuvo que ANCAP, con sus finanzas y por razones fundadas que se adoptaron en ámbitos superiores de gobierno, contribuyó con el Estado. Galán también sostuvo que es moralmente injusto hablar de capitalización de ANCAP, sería mejor hablar de resarcimiento. Habló de la importancia del rol social de las empresas públicas y dijo que la eficiencia no es solo dar ganancias en el corto plazo, como documentaba la prensa por aquellos días. Ese informe tuvo sus bemoles dentro de la propia interna Frente Amplista, generando un malestar público, ¿no?, entre correligionarios de otros sectores. Por ejemplo, el caso de Alfredo Asti, de Asamblea Uruguay, que en su momento dijo: lamentablemente tengo que decir que si el informe que se hizo por parte del Frente hubiera estado escrito, obviamente hubiera tenido salvedades a la hora de firmarlo, porque hay cosas que no las comparto. Bueno, hoy nos acompaña Lilian Galán en estudio para hablar de estos temas y de otros temas. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenida.
Bueno, muchas gracias, un gusto estar acá con ustedes.
¿Qué le acercó al MPP? Porque está desde la fundación del MPP.
Sí, en realidad, yo soy de la salida de la dictadura, ¿verdad? De lo que es la generación del 83, que militamos mucho a la salida de la dictadura, ya sea en formaciones sindicales. Hoy asumió como consejera de electa por los trabajadores en enseñanza secundaria una compañera que reflexionaba cuando en el 83 en Tierra Santa, una tarde de calor, se fundaba ADES Montevideo, y que es la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria. En realidad era Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria, y yo participé justamente de esa instancia. Quiere decir que desde la salida de la dictadura me está marcando justamente esa militancia sindical y, bueno, y también política, porque ya participaba en esos momentos de lo que era el Frente Amplio clandestino, la salida de la dictadura, y bueno, y después me integro plenamente a la militancia Frente Amplio.
Usted aclaró siempre, primero Frente Amplista y después del MPP.
Y bueno, sí.
¿Pero qué le acercó al MPP?
Bueno, pero yo tenía por eso militancia y, bueno, los planteos del MPP,
la figura de Mujica.
La figura de Mujica, y no solamente de Mujica, sino de otros compañeros, y el acercamiento a otros compañeros que conocía desde otros momentos de lo que era el MLN, y bueno,
eso. Tú eras MLN, aparte de MPP, sí. Eras miembro del MLN.
Sí.
O sea que a la salida de dictadura
militaba.
Y te interesó la épica del MLN de los 60, y por eso te acercaste a este grupo.
No sé si la épica, ¿no? Sino los planteos ideológicos de lo que era el planteo de en ese momento de una izquierda revolucionaria en América Latina, ¿verdad? Y lo que es el planteo ideológico que se daba para interpretar la realidad del Uruguay en la década de los 60, 70, ¿verdad? Y bueno, yo soy profesora de historia, primero que nada, también, y me gusta estudiar mucho la historia y la realidad y la interpretación de esa realidad a partir de lo que es el bagaje de la historia, ¿verdad?, para poderla interpretar. Y bueno, eso me fue acercando entonces a los planteos del MLN y del MPP, y participo desde las primeras instancias como militante de base, sobre todo, aunque he tenido responsabilidades políticas en comisiones de formación y bueno.
Pero seguís, digamos, creyendo en aquellos ideales, en aquellas propuestas del MLN de los 60, lo que planteaban.
Bueno, indudablemente que no es lo mismo la realidad de hoy, ¿verdad?, que lo que es la época de los 60. La realidad ha cambiado, el mundo ha cambiado y la interpretación que podemos hacer de la historia y de la realidad es otra, ¿verdad? Más allá de que tengamos un marco ideológico que nos permita interpretar la realidad en la cual estamos insertos.
Estuviste en el Francini en el 80 85 fue.
Era
86,
muy
85.
Sí.
Y de todo las plataformas de ideas que se pusieron en el Francini, ¿alguna todavía está vigente o bueno, fueron dejadas de lado por una nueva interpretación de la realidad?
Bueno, no, yo creo que muchas de ellas están vigentes, pero no quiere decir que el mundo hoy sea igual que ni en la década del 60, ni en los 70, ni en el 85. O sea, el mundo ha cambiado y en los últimos años ha cambiado mucho. Lo que seguimos teniendo, las mismas contradicciones, ¿verdad? Uh-huh. Capital-trabajo, un bloque imperialista muy fuerte, una división internacional del trabajo que nos ubica en determinado lugar en el mundo como país. Entonces, bueno, esas cosas son cosas que no han cambiado en esa realidad. Lo que pasa es que las interpretamos de distinta manera o buscamos otros caminos, ¿verdad?
Pero, por ejemplo, nacionalizar la banca...
Obviamente no. Que estamos hablando de una banca súper transnacionalizada, pero con un contenido de infraestructura tecnológica que nosotros no podemos hacer más esos planteos que hacían otros compañeros en la década del 60.
¿Y el no pago, ¿verdad?, de la deuda externa, por ejemplo?
Y bueno, por eso digo que el mundo ha cambiado, ¿verdad? Y que hay que, más allá de aquellas de ese bloque ideológico que nos guía, tenemos que ir buscando otros caminos y otras fórmulas para ir cambiando la realidad. Lo que sí tenemos claro es que la realidad la queremos cambiar en cuanto a formar una sociedad más justa, más igualitaria, ¿verdad? Eso sí.
¿Qué tanta distancia encuentra hoy entre el Mujica que habló en el Francini en aquel momento, una persona que salía después de 13 años de estar preso y en cautiverio, con el Mujica de hoy, ¿no? Básicamente una estrella internacional, ¿no?
Sí, la verdad que sí, yo no me acuerdo mucho de aquellas épocas, tengo muy mala memoria para ubicarme en aquel lugar concretamente, bueno.
¿Militaba para conseguir novio o no?
No, capaz que estaba dando vueltas en el tren. Yo estaba casada. Dando vueltas en el tren fantasma con su marido.
En el 84, sí que ya estaba viviendo en pareja con mi marido de hoy todavía. Digo, los dos éramos militantes. Él también militante igual que yo y sigue siendo militante también gremial porque está en el consejo de su facultad y por orden docente y por otro lado también militante Frente Amplista del MPP, así que ya estábamos. Pero me cuesta ubicarme en aquel momento del Francini, no me acuerdo de nada realmente. Lo que sí es evidente que la figura de Pepe Mujica hoy es otra cosa, ¿verdad? Uh-huh. Pero esa figura de hoy también tiene toda esa trayectoria de aquellos momentos, ¿verdad? Mm. Fue rehén de la dictadura.
Es parte de su bagaje. De lo,
¿no?,
que seguramente hace que su historia sea.
Claro, por supuesto.
Una historia llamativa para la gente, ¿no?
Sí, y además en cuanto a formación política, ¿verdad? Formación por lo que vivió en ese momento y formación por todo lo que ha estudiado Pepe, ¿verdad? Mm-hmm. Y todo lo que se ha formado, que hoy lo ha transformado en esa figura que habla en eventos internacionales y tiene una gran repercusión.
Y ahora, mientras Mujica sigue gozando todavía de este prestigio, esta admiración internacional, en los últimos meses, internamente ha recibido todo lo contrario, ¿no? Está empezando a ser cuestionado, interpelado, ha recibido críticas, inclusive desde sus compañeros de larga data y personas muy importantes del gobierno, como Danilo Astori, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué se da esto?
Bueno, Mujica... No es nuevo en el Frente, ¿no? No es nuevo estas situaciones en el Frente Amplio. Y sabes que no me parece el mal, ¿no? En cuanto a que el debate genera conocimiento. Si nosotros no estuviéramos en un continuo debate y movimiento, estaríamos estancados. ¿tá? Porque no habría distintas miradas de la realidad, y esas distintas miradas de la realidad es lo que nos permite ir pensando esa realidad, discutiéndola de distintos lugares y cambiando esa realidad.
Pero acá hay algo que roza más con la acusación de mentiroso que de debate ideológico, ¿no? Digo, pienso en la carta abierta, de Danilo Astori.
Claro, atrás hay un debate ideológico y las cosas de a ver, no quiero
un debate ideológico o hay una movida política.
No quiero ser ofensiva con los compañeros del Frente Amplio, ni con Pepe, ni con Danilo, en cuanto a los viejos, ¿no? Mm. Pero digo, bueno, los viejos tienen sus maneras de resolver esas internas que a veces no las entendemos otros o no estamos de acuerdo otros, pero bueno, son las internas de ellos, ¿verdad?
No hay cortocircuito entre los sectores, claro. En los más jóvenes en distintos sectores.
Ahí
digamos.
Está.
Se lleva mejor de lo que se está llevando los viejos.
Sí, por ejemplo, en la bancada nos llevamos bien con discusiones muy fuertes, ¿está? Pero no es que ellos se lleven mal, es la impronta de discusión que puede tener un Pepe Mujica, un Danilo Astori, bueno, que no es la impronta que tenemos otros porque no tenemos el mismo prestigio, porque no tenemos la misma trayectoria y porque no somos las figuras que...
Porque son tomadores de decisiones y son interpelados por malas decisiones, claro. Supuestamente. No, a ver, una pregunta, Lilian. Pues, leyendo una entrevista que te hicieron en el semanario Voces, en un momento te dicen, bueno, señálame tres errores del gobierno de Mujica, ¿no? Y la verdad que no supiste señalar uno. Yo te pregunto, ¿no? Ya pasó. El tipo de Mujica ya pasó. Ya hizo lo que tiene que hacer para el país, se seguirá en su rol de legislador, pero ya fue presidente, ya quemó el último cartucho, que era transformar la realidad desde el lugar en el que mejor lo podía hacer, que era como presidente de la República. Y muchos pensaban que una de las grandes misiones que iba a tener Mujica era cambiarle la cabeza a la gente, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo, y vemos cómo el mensaje de Mujica cala muy hondo, fronteras hacia afuera. Si uno mira hacia adentro, dice, ¿Mujica le cambió la cabeza a alguien? Digo, porque, a ver, capaz que se pueden resaltar otras políticas de él, pero no sé si es fácil. Su gran misión era cambiar la cabeza a la gente. ¿Le cambió realmente la cabeza a los uruguayos o no? ¿O pasó sin pena ni gloria su discurso? Que es muy bien recibido afuera, pero acá adentro realmente nadie ni se enteró o no quiso cambiar su forma de ser a pesar de todo lo que pregonó Mujica.
Ah, qué difícil. En realidad, me acuerdo de esa entrevista, cuando me preguntaban eso, yo le decía que fue un gobierno tan perfecto que no le encontraba defectos. Buena manera de salir, ¿no?, de la pregunta. Bueno, con respecto a eso que vos me decís, sí, yo creo que quedaron muchas cosas por hacer. Por eso digo, el Frente Amplio sigue queriendo ser gobierno y sigue cambiando esa realidad, porque no es la misma la realidad de antes de los 2000 que después realmente. Y no es la misma la vida de la gente antes y después. Y a veces cuando miramos la vida de la gente, miramos la vida de la gente en distintos extractos sociales, ¿verdad? Y realmente cambió en todos los extractos sociales. A veces no tanto en los extractos sociales que más quisiéramos, que serían los extractos sociales más bajos, ¿verdad? Cambió en cuanto a la situación de la vivienda, pero no está totalmente resuelta, a la situación de la redistribución de la riqueza, pero todavía hay que seguir trabajando. Con esto lo que quiero decir que los cambios todavía faltan mucho, ¿verdad?
Pero los cambios de cabeza...
Pero los cambios de cabeza en 5 años es muy difícil hacerlo. Los cambios de cabeza llevan siglos, ¿no? Llega, no sé siglos, capaz que estoy exagerando, pero digo, mirado a lo largo de la historia, los cambios de cabeza y los cambios culturales llevan mucho, ¿verdad? Y algo que va a costar mucho al uruguayo es cambiar la cabeza, al uruguayo y a nivel internacional, cambiar la cabeza cuando hubo toda una cultura que podremos decir de la New Age, del neoliberalismo, que todavía está en los medios de comunicación masivos a nivel mundial, que siguen transmitiendo los mismos valores de individualismo, de hacer la tuya, de protegerse individualmente, del miedo también. Yo ayer estaba leyendo un libro de historia porque estaba pensando en un artículo y en el libro y justamente lo que decían era de la época de los reyes absolutos, el control férreo que tenían de la sociedad. Y uno lee eso hoy y te matás de la risa, ¿verdad? Porque en el siglo XVIII, ¿qué control de la sociedad tenían estos tipos? ¿No?
Pero hoy decís que
el control de la sociedad hoy Hoy sí hay un control férreo de la sociedad, de la vida pública y privada.
¿Quién es el controlador?
Bueno, por eso digo, los grandes medios de comunicación con los valores que transmiten, ¿verdad?
Pero en Uruguay, por ejemplo, ¿cuáles serían los grandes medios de comunicación?
Los medios tienen valores.
No le adjudico ese valor a los medios de comunicación, de gran poder de control.
¿Te parece que no? Vos estás mirando todo el día la televisión, el cable, determinadas propagandas de consumo, de sé mejor si tenés determinadas cosas o no. A mí me parece que eso es mucho, muy penetrante en la cabeza de la gente.
¿Sabes? Pero no serán en todo caso las marcas que tienen gran poder, bueno, más que, que son los que controlan en definitiva los medios de comunicación.
Responden a determinados poderes.
¿Pero qué tenemos que terminar, con las marcas o con la publicidad de las marcas?
Yo no sé con lo que tenemos que terminar, a ver.
Ah, bueno, yo estoy pidiendo, claro, porque yo puedo decir, pero entonces, ¿qué hacemos?
Bueno, ahora, ¿quiénes son los que transmiten los valores en las sociedades, verdad? O transmiten las formas de vida, porque en Uruguay vivimos de determinada manera, en África vivimos de otra manera, pero hoy hay una cultura globalizada que hace que haya valores mundiales que la gente tiene arraigados profundamente, ¿verdad?
Pero esos valores es que no son validados por la propia población, que sí, capaz, claro, que se siente bien con esos valores.
Sí, claro. Sí, claro, por supuesto que sí. Eso ya lo decían desde la época de la Revolución Francesa, ¿verdad? Las clases populares defendían valores o defendían determinados ideales que eran los ideales de quienes estaban llevando adelante la revolución, que era la burguesía reinante en ese momento. Sí, sin embargo, lo hace propio. Eso lo dicen todos los historiadores, ¿verdad? Valores con mayúscula, dice algunos historiadores, con respecto a la igualdad, la fraternidad.
Y la burguesía todavía sigue utilizando a los desarrapados de este mundo para impulsar sus propios intereses, eso es lo que dice, que tiene absoluta validación lo que hicieron los jacobinos con los desarrapados. Ahora hay jacobinos políticos que también, hay jacobinos en esta sociedad que también está utilizando a la gente para legitimar solo sus intereses.
Yo lo que decía al principio, ¿verdad?, era que había algunas cosas que la sociedad seguían siendo problemas a resolver, y una de ellas es la contradicción capital-trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Y esa contradicción sigue presente, ¿sí?, en la sociedad de hoy, desde la época de la implantación o del desarrollo del sistema capitalista.
¿Pero que la contradicción siga presente implica tener que cambiarla? ¿Y ir hacia una experiencia socialista?
Si queremos cambiar la sociedad, yo creo que sí, pero esto es algo que...
¿Socialista, tipo qué modelo?
Ah, no, los modelos, no existen los modelos como tales, ¿verdad? Cada sociedad, de acuerdo a su historia y a su
¿Pero con dictadura de proletariado, todo incluido?
Por eso te digo, no me digas, un modelo.
Pregunto. Pero sin grandes medios de comunicación, porque yo me quedé enganchado con los medios, porque ya había sentido que estaba preocupado con los medios, con los grandes... le adjudican, me parece que le están adjudicando a los grandes medios de comunicación... un valor exagerado, ¿no? Porque ahora Lilian Galán me dice también, el problema son los grandes medios que transmiten valores.
Yo no te dije el problema.
¿Y qué habría que hacer con los grandes medios de comunicación?
Bueno, hay una ley de medios que se tiene que instrumentar.
Pero lo damos a Goebbels.
No, pero Lilian, esa ley no le impide a...
Que los grandes medios sigan transmitiendo lo que las cosas que
Exactamente, pasen un aviso de una casa de crédito, un aviso de un jabón en polvo.
Estamos hablando de una sociedad globalizada, ¿verdad? Y los caminos para cambiar esa sociedad, cada sociedad la irá buscando. No hay un modelo hecho para esa sociedad. Si nosotros miramos esto de la historia de los últimos años, vemos que no hay un modelo, que cada sociedad va a ir construyendo y va a ir construyendo el modelo que crea mejor para esa sociedad, a través de la población organizada, lo que son los sindicatos, las organizaciones barriales, las organizaciones políticas, bueno, las formas que la gente se vaya dando, ¿verdad? Yo hoy les decía que era importante, por ejemplo, había ido hoy de mañana y voy a ir de tarde también. Hoy de mañana asumió la consejera electa por los docentes de secundaria y en la tarde asume el compañero electo por los docentes en primaria. Y ese es uno de los medios que se da a la población de participación. Yo creo en la democracia participativa y la sociedad organizada participa, por ejemplo, de los lugares donde se diseñan las políticas, en este caso de la educación, y donde se toman decisiones para la educación, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de ir cambiando la sociedad. La participación, justamente.
Bien. Hacemos un corte. Estamos conversando con Lilian Galán, diputada del MPP. para quienes no sepan bien quién es Lian Galán, bueno, el 3 de enero se puede decir que Lian Galán tuvo como su salida a los medios de comunicación cuando le tocó ser miembro informante de la sesión donde se capitalizó ANCAP. Y bueno, ahí tuvo mucha repercusión en distintos medios, aparecieron notas. Recuerdo una nota del Observador, ¿quién es Lilian Galán? ¿No? Parecía el título hasta de un libro, ¿no? ¿Quién es Lilian Galán?
¿A quién le teme Lilian Galán? ¿A quién le teme? Vivió en Holanda Lilian Galán, ¿no? Vivió en Holanda, dicen que tuvo un coffee shop, ¿puede ser, no?
Ojalá.
Ya venimos.
Galán, diputada del Frente Amplio, diputada por el sector del Movimiento de Participación Popular. Decíamos, ¿no?, que a Lilian le tocó ser miembro informante del Frente Amplio en la sesión de la capitalización de ANCAP. Y ahí dijo, bueno, lo leíamos al principio de la nota, que ANCAP con sus finanzas y por razones fundadas que se adoptaron en ámbitos superiores de gobierno contribuyó con el Estado. Así que era moralmente injusto hablar de capitalización, habría que hablar de resarcimiento. ¿Por qué es moralmente injusto hablar de capitalización?
Antes de hablar de eso, les quería contar por qué terminé siendo la miembro informante de ANCAP, ¿no? Porque en realidad...
¿Porque nadie se quiso hacer cargo?
No, no. En realidad,
No, yo... Fueron saliendo todas las salas.
No, tengo asado en las toscas. No, yo... Oh.
Bueno, yo estoy en la Comisión de Hacienda, ¿verdad? Mm. Entonces el miembro informante tenía que ser alguien de la Comisión de Hacienda porque indudablemente el proyecto era de la Comisión de Hacienda. Yo no fui por primera vez miembro informante con ANCAP, ya había sido miembro informante del FONDES, del Fondo de Desarrollo, y había participado también informando el presupuesto nacional, ¿tá? Pero bueno, se ve que las cosas
los grandes medios solo destacaron. Difusión.
Ahí está, ese es un problema. No, yo trabajé durante 10 años en la Facultad de Ciencias Económicas, en la Cátedra de Historia Económica, haciendo investigación con el profesor Nahum. Y en el año 2006 se publicó el libro de los 75 años de ANCAP. Y bueno, yo participé de eso y entonces cada vez que hablaban algo de ANCAP, hablaba algo de ANCAP, por eso me habían llamado en algún programa para debatir el tema de ANCAP, pero en realidad es fortuito eso, ¿no? Así que no es que nadie se haya querido hacer cargo, sino que, bueno, ahí decidieron que lo hiciera yo.
Bien.
Cuando alguien hace se lo designa, los compañeros de bancada lo designan miembro informante, cada uno hace su discurso como quiere y lo presenta en cámara, ¿verdad? No lo presentamos antes.
No tiene que estar por escrito.
No tiene que estar por escrito.
Era lo que reclamaba Alfredo Bastias.
Ahí está. No tiene que estar por escrito, les digo más, el informe de Fondes, que cuando se votó el Fondes lo terminé 10 minutos antes de entrar a la Cámara.
¿Y Asti no sabía eso o se hizo el chancho rengo?
No, Asti sabe eso y sabe cómo funciona el Parlamento. Cada uno tiene la impronta que tiene y dice lo que quiere, la impronta que quiere que marcar, ¿verdad? Yo eso después lo conversé con el compañero y el compañero sabe eso, ¿verdad?
Lo de moralmente injusto.
Ahí está. Lo que yo señalo allí es que hablar de recapitalización de ANCAP para la población significa hay una empresa fundida y hay que capitalizarla. Y no es la situación de ANCAP, ¿verdad? Una empresa que ha tenido 125 millones de inversión, de 125 millones anuales de dólares durante estos últimos 10 años, no es una empresa que esté fundida, es una empresa que se modernizó, digamos. ¿Verdad?
Claro, pero una empresa que incrementó tanto su pasivo que si no se capitalizaba, terminaba en la quiebra.
Claro, pero por eso digo, no hablemos de capitalización, sino hablemos de una condonación de deuda, que es en definitiva lo que se hace, ¿verdad? Se condona una deuda que tenía, que ya además ANCAP venía pagando esa deuda, por eso el proyecto dice la deuda al día, no me acuerdo ahora en este momento, vacaciones de por medio, como decía el proyecto, pero ya había algunas cuotas pagas, ¿verdad? Entonces es una condonación de deuda, pero estamos hablando...
Pero en realidad por fuera ¿no?, de lo semántico, ANCAP ya había sido capitalizada. O sea, en un momento, economía o tesorería le presta esos 600 millones de dólares para que compre petróleo.
Claro.
Entonces, hablar de recapitalización no me parece tan ajeno, porque en realidad fue condonarle una deuda, pero sí, de una deuda, ANCAP ya se había capitalizado en aquel momento.
Porque si economía no le condonaba la deuda, ANCAP en algún momento le decís, vos, mirá, no te puedo pagar. O sea, y entonces, ¿quién se iba a hacer cargo del dinero que había prestado a la economía?
Ahora, ANCAP aportó a rentas generales 2.500 millones de dólares, ¿tá? Ya sea por pago, ustedes me dirán, por pago de impuestos, IVA, IMES y demás, ¿verdad? Pero bueno, cuando nosotros tenemos empresas que nosotros queremos realmente, nosotros digo el
pero
Estado,
esos aportes también los hago
el
yo,
país,
a través obviamente. De IVA.
Y Juancho está fundido.
Y estoy fundido. Y le tuve que prestar plata en CAP.
Cuando hay una ley de inversiones, que cuando queremos que haya inversiones importantes que transformen realmente la matriz productiva del país, que contribuyan a la producción del país, las exoneramos de algunos impuestos, ¿verdad? Y en cambio a esta empresa nacional no la habíamos exonerado. Por eso me parecía que
ANCAP cuenta con por ejemplo, el Ministerio de Economía le traslade a un traslado de dinero.
ANCAP cuenta con el monopolio de la distribución y el de monopolio, combustible.
Sí, ¿no? Entre muchas otras cosas, ¿no? Digamos, tiene otros beneficios que no tiene una empresa que se instala en Uruguay.
No, yo lo que voy es lo de moralmente injusto es más allá de esta explicación que Liliana hace, ¿no? Porque entre otras cosas que vos decís, no siempre las empresas públicas tienen que su principal objetivo tiene que ser la eficiencia en base a sus rentas, las utilidades, porque es verdad, es una inversión social y la inversión social a veces no tiene otros objetivos. Pero eso no quita de que uno tenga que hacer una buena gestión. Yo leo, voy a citar a Astori, ¿no? Que con esa carta prendió fuego la pradera. Bueno, ya también lo había hecho Mujica, ¿no? O sea, en realidad fue, los dos te contribuyeron a prender fuego la pradera. Astori dice, es verdad, perdón, lo tengo acá. Astori, respondiendo a Mujica, ¿no? Te aseguro que no sonó a programa ordenado y coordinado lo que se hizo con la gestión de acá. De todas maneras, no creo que tu indicación haya sido la de invertir de cualquier manera, sin control de costos y de resultados. Hay otras instituciones del Estado que durante el periodo anterior tuvieron experiencias exitosas al respecto. Nadie niega que había que invertir, como nadie puede desconocer que las inversiones de ANCAP fueron, en general, muy malas. Tanto por el enorme aumento que tuvieron los valores originalmente previstos, como por los resultados obtenidos. A ello hay que agregar un incremento desmesurado, no solo de los costos de distribución, sino también de los costos internos de operación. Hasta ahora, los evidentes problemas de gestión que existan no han sido corregidos, ¿no? Decía Astori en su momento. Por un lado, digo, se entiende, a ver, el pasivo ANCAP también es en parte porque son inversiones que se hicieron, que Astori dice que había que hacer, ¿no? Pero eso tampoco quita responsabilidad en la gestión de tener planta de cemento, planta de cal, que durante 3 años perdieron dinero, y todas las cosas que han salido a luz a partir de la comisión investigadora, ¿no?
Bueno, lo que salió a luz de la comisión investigadora en realidad no lo sabemos, ¿no? Porque el informe todavía no está hecho. Lo único que sabemos son los trascendidos de prensa y las declaraciones que han hecho citados a declarar en la comisión investigadora, así que eso lo quería aclarar. Otra cosa que yo voy a responder por lo que hablé ese día, no por las palabras ni de Astori ni de Mujica, lo llaman a ellos y porque ellos se pelean y no voy a estar respondiendo yo. Simplemente a mí me parece, y quiero retomar con lo que tú decías recién, que había otras empresas que no tenían el aval del Estado o el fuerte préstamo estatal y por eso no competían en igualdad de condiciones que ANCAP. Son empresas transnacionales, por favor, tienen en sus casas matrices también inversión estatal y cuando vienen esas transnacionales acá se las exonera y está bien, yo no digo que no haya que exonerar a aquellas empresas transnacionales o capital extranjero que venga que sea importante para el Uruguay esa inversión en transformación productiva, ¿tá? Que quede claro que no estoy diciendo que no, pero esas empresas responden a casas matrices donde tienen estados muy poderosos que también las financian. ¿Sí? ¿Cómo no?
Pero ANCAP no es una empresa poderosa.
Una
empresa que tiene el monopolio de la refinación y la distribución de combustibles.
Es una empresa poderosa dentro de Uruguay. ANCAP es un granito de arena en las petroleras internacionales, ¿verdad? Primero que ANCAP no es una petrolera, por lo menos por ahora, ¿no? O sea, que no, no.
Pero usted piensa que no hubo una mala gestión en ANCAP.
No, no, yo no digo eso. Yo lo que estoy diciendo es que ANCAP es un granito de arena dentro de lo que es las petroleras internacionales.
Ni
¿verdad?
Que hablar, ni que hablar.
Está. Y bueno, y lo que es ese mundo que les puedo decir.
Pero
que,
ANCAP no creo que haya tenido problemas porque no le hayan exonerado el IVA, ¿no?
No, no, lo que yo estoy
los problemas
diciendo
ANCAP
es esto.
Deben ser por otra cosa.
Estoy explicando por qué hablé de condonación de deuda y no recapitalización. Porque recapitalizar da la imagen de una empresa fundida cuando ANCAP es una empresa que ha invertido, que se ha modernizado, con muchos años de atraso con respecto a lo que han sido
las inversiones
y la modernización de Brasil, de Argentina, en la región.
¿Pero qué pasa si el Ministerio de Economía no le condonaba la deuda y ANCAP tenía que pagar mes a mes lo que le...
No, bueno,
en su momento le transferió el Ministerio de Economía.
Tenía un pasivo mucho más grande.
Negativo, que contribuía a un déficit negativo.
Y con varias unidades de negocio que estaban dando pérdida. O sea que su patrimonio en realidad era un pasivo con poco interés para ser vendido, porque encima las unidades...
Bueno, ahí también, ¿verdad? ¿Por qué estamos en este momento discutiendo tanto a ANCAP y si la empresa pública es exitosa o no es exitosa, cuando estamos a dos minutos es un decir, ¿verdad? De tener petróleo y gas, de repente. Eso habría que preguntárselo. ¿Qué intereses puede haber para decir que ANCAP está fundida, que ANCAP no sirve, que ANCAP tuvo una muy mala gestión, que vuelvo a decir, yo no sé si fue mala, buena o no la gestión, hay que esperarlo de la investigadora, yo confío en los compañeros que estuvieron trabajando ahí, y bueno, quizás
pero perdón,
hubo errores.
Lilian, ¿qué querés decir con eso que acabas de mencionar? ¿Qué intereses puede haber detrás de estas acusaciones? ¿Que hay intereses, me imagino, de foráneos o de
foráneos
para que ANCAP tenga una mala imagen en el momento en que Uruguay está por comenzar una eventual prospección de petróleo?
Que podamos decir, una empresa pública no es exitosa.
Pero es que Astori está colaborando con eso. Entonces.
Claro.
Yo no sé.
Astori está con la Shell, ¿no?
Yo no estoy diciendo que
Astori dijo...
No, o Álvaro Delgado.
Mirá lo que dijo Astori. Te aseguro que no sonó a programa ordenado y coordinado. Entonces no hubo ni orden ni coordinación a la hora de gestionar ANCAP. Por tanto, una mala gestión. Porque lo que necesita una gestión es orden y coordinación. Si no, después pasa que el Ministerio de Economía tiene que condonarte una deuda de 6 millones de dólares. Astori está con la Shell.
Yo no quise,
Astori es un burro.
No, pero Lilian, en serio, Lilian, tú acabas de decir una cosa que es bastante grave.
No dije una cosa grave. Ustedes están diciendo una cosa que no es lo que yo...
Entonces recapitulemos sobre lo que dijiste. Tú dijiste, bueno... ¿Quién dice? ¿No? En realidad no sé si lo aseveraste, lo dejaste traslucir, que puede haber intereses foráneos para que ANCAP tenga una mala imagen en momentos que Uruguay está por puede llegar a tener petróleo, si efectivamente se empieza a extraer petróleo de nuestra tierra o de nuestro mar territorial. Tú estás poniendo sobre la mesa eso.
Sí,
¿no?
Pero
una duda de que la oposición puede tener detrás a gente más poderosa actuando para que hablen negativamente de ANCAP.
Pero ¿lo estás diciendo vos?
No, lo estoy diciendo, le estoy preguntando a Lilian Galán si lo está diciendo.
Déjalo que lo diga todo enterito, que es un buen titular para...
Me hago más fácil.
Porque Lilian no me lo dice, me dice...
Me hago más famosa ahí. No, en el discurso yo lo menciono, ¿verdad? Que resulta extraño que se cuestione tanto ANCAP cuando nosotros en realidad podemos decir que las inversiones de ANCAP le van a permitir a ANCAP hoy estar en la prospección de petróleo, estar casi a encontrar gas, ¿tá? Entonces, que hubo mala gestión o no, esperemos a ver lo que dice la investigadora. Capaz que sí, capaz que hubo una mala gestión.
Bueno, quedarse sin plata en un momento...
Eso no quiere decir que ANCAP sea una empresa fundida. ANCAP contribuyó a Rentas Generales sin haber sido exonerada en momentos que... ¿No?
Pero contribuyó a través solamente de los impuestos, como es debido.
Y
no,
bueno,
porque una de las cosas
no
que dijo Astori fue que
otra cosa.
ANCAP no contribuía a Rentas Generales del año 2004.
Cuando se crea la empresa pública en el Uruguay, ANCAP, y lo que era las telefonías, ¿verdad? No existía Antel, estaba junto con UTI. Las empresas públicas, y lo dice además en la carta orgánica de creación de las empresas públicas, no tienen como factor fundamental en contribuir a Rentas Generales directamente, sino contribuir al desarrollo del país, ¿tá? Entonces, una empresa que que tiene una tarifa que no la traslada totalmente al consumidor directamente. El momento es en que el petróleo había estado muy alto, ahora el petróleo bajó, pero tenemos un dólar muy alto.
Sí, pero bueno, así lo dicen que haciendo la cuenta tendría que estar más bajo.
¿Quién dice?
Economistas varios.
Y bueno,
podría citar.
Yo también digo que me parece que habría que mirar.
Inclusive un director, que es el director blanco de ANCAP, ¿no?
Muy bien.
Tomando en cuenta
el aumento del dólar,
pero tomando en cuenta lo que estaba diciendo Barril, aún así el petróleo debería estar más barato. No lo está, y ahí ya, bueno, vienen las especulaciones, porque justamente lo que necesita ANCAP es hacer caja también, ¿no? Acaba de o sea,
sí, ANCAP necesita hacer caja, Antel necesita hacer caja, UTE necesita hacer caja, pero hay una suba de tarifas diferenciada, por ejemplo. En UTE...
Está bien, pero esa caja la hacen a costa de nosotros. De mí, bueno, de Sapo, de Lian Galán también, porque Lian Galán tiene que va a tener que pagar luz, va a tener que echarle nafta a su auto.
Y está muy bien que yo tenga que pagar de repente la tarifa mía de luz sea más alta, porque tengo de repente un consumo más alto de luz.
Está bien, pero está muy mal que por una mala gestión, después las empresas públicas tengan que hacer
caja. ¿Usted también
tiene
una mala gestión?
No sé si tiene una mala gestión, pero evidentemente hubo un aumento en algunos casos por encima de la inflación. ¿Por qué?
Porque hay menor aumento, por supuesto que el Estado tiene que hacer caja porque tenemos un presupuesto que cubrir, que el presupuesto es educación, salud, o sea, cuando yo recibo como ciudadano mi sueldo, mi salario directo, también recibo un salario indirecto que es la educación, la salud, que es dado por el Estado. Entonces el Estado indudablemente que tiene que hacer caja para poder bancar
presupuesto nacional.
Para eso se pagan impuestos y para eso se pagan tarifas y para eso se contribuye con el Estado.
Pero la tarifa uno la paga porque es un servicio que le está comprando el Estado. Yo le compro a UTE la luz y le pago la tarifa. Después no quiero que UTE, por otros problemas que no son de UTE, que son ajenos a UTE, me aumente la tarifa por encima de la inflación. ¿Por qué no? Digo, yo, mi compromiso 60. Con UTE es pagarle la luz.
Claro, pero la política. Mi compromiso
con la educación es pagar mis impuestos. Es pagar el impuesto de primaria también. Esos son mis compromisos. Pero yo no tengo que estar financiando a través de UTE otras cosas.
Bueno, por eso digo, hay distintas miradas de la realidad y distintas concepciones políticas con respecto a esto. Pero lo que quería aclarar es que un 65% de la población uruguaya no tuvo aumentos de UTE. Quiere decir que un 65% de la población uruguaya está beneficiada por la empresa pública porque no puede contribuir igual que podemos contribuir otros ciudadanos. Entonces, eso es justamente una política de izquierda mirando la realidad que tenemos y el poder contributivo de los ciudadanos.
Yo voy a discrepar, no sé si es una política de izquierda. Me parece que una mala gestión una mala gestión del Estado, que provocó que después se entregara el gobierno con un déficit fiscal del 3,4, y a partir de ahora se tiene que empezar a achicar ese gasto, y se hace a través de todos lados. Entre otras cosas, a través de una tarifa de luz que...
Diferenciada.
No diferenciada, digo, porque el 35% de eso también son uruguayos.
Son uruguayos que tienen mayor poder contributivo.
Está bueno, pero porque tenga mayor poder contributivo, yo no le voy a decir, vos tenés mayor poder contributivo, te voy a empezar a cobrar más en todo. Es más, dame toda la plata.
Y sí, capaz que sí. Por eso mismo hay una reforma tributaria que tiene diferentes aportes de acuerdo al poder contributivo.
¿Usted está de acuerdo que si el objetivo es sacarle toda la plata a los que ganan más, está bien?
No, yo lo que te estoy diciendo es que una política de izquierda es que cada uno contribuya con lo que más puede. Un contribuyente que tiene mayor poder adquisitivo contribuye más que otro que no tiene.
Eso es una política de izquierda, pero otra cosa es una mala gestión que se cobra a través por ejemplo...
Bueno, pero tú estás diciendo que es una mala gestión, ¿no?
No, yo lo que estoy diciendo es que, si no, ¿cómo se explica? Porque se puede explicar también un aumento en la tarifa de UTE, porque en realidad la energía eólica se paga en dólares, ¿no? UTE le paga a los que les venden energía eólica en dólares. Bueno, hubo un aumento del dólar, por lo tanto, UTE tuvo un aumento de los costos. Pero sin embargo, no está explicado solo en este aumento que tuvo UTE, ese aumento. Porque ese aumento explica el 6% y no o el 7%, y hay dos puntos que no lo explican. Entonces, esos dos puntos, yo qué sé, yo le pediría a UTE, bueno, ¿y por qué me estás cobrando de más?
50 pesos más, en realidad.
Pero no importa la plata, es el concepto.
Bueno,
porque
por eso
si
mismo,
el día de mañana son 500 mil pesos...
El concepto es que pague más el que tiene más, por eso hay un 65% de la población que no tuvo un aumento tarifario, y por otro lado hay un decreto del Ministerio de Industria al cual se le dan subsidios de hasta un 50% en su tarifa a aquellas industrias que contribuyen justamente a la producción nacional y que son intensivas en el uso de la energía. Eso es apostar a la transformación productiva del país.
Lilian Galán es piquetista, y se lo dejó claro a Alfredo García.
¿Alfredo García?
El periodista de... El periodista de Voces.
Voces, no sé si fue Lauro García.
No, fue Jorge Lauro y Alfredo.
Fueron ambos.
Los dos, ¿no?
No me acuerdo.
Ella citaba a Piketty, este economista, el Marx del siglo XXI.
Como piquetista de ahí.
No de piquetera.
Digo,
por este intercambio que tuvieron con Juanchi recién, ¿no? Decía, no coincido totalmente con su teoría, pero en esto sí. El capital se acumula y durante estos 10 años hubo mucha acumulación de capital en algunos sectores. Será hora de que esos sectores empiecen a contribuir con los que menos tienen. Ese es el gran desafío de ese gobierno. Un postulado bastante general, ¿no? De Lilian Galán. De Piketty, pero lo que
vos
dijo
dijiste que era
no piquetista. Pero dijo Lilian Galán dice que la acumulación de capital en unos sectores está hablando de Uruguay, ¿no? En estos últimos 10 años.
Sí, claro.
Me imagino que del sector agroexportador estará hablando.
De muchos sectores que se han enriquecido estos años.
Está bien.
Han tenido ganancias muy importantes, sí. Dicho, porque si
tienen
no,
que,
el crecimiento
tienen que contribuir con los que menos tienen, digamos, más allá de las formas más obvias. ¿De qué otras formas cree Lilian Galán que tenía que contribuir estas personas que tanto acumularon en los últimos 10 años?
Lilian Galán no es tan importante, ¿verdad? Uh-huh. Yo formo parte de una organización política donde discutimos en colectivo y elaboramos en colectivo, y es el Frente Amplio y es el MPP. Y dentro del Frente Amplio tenemos un programa de gobierno que es, por ejemplo, la reforma tributaria, y que se va modificando porque cuando se instaura en el año 2008, justamente Astori dice es un proceso de reforma tributaria que va a ir cambiando de acuerdo a la coyuntura que estemos viviendo, uh-huh. ¿no? Justamente la consigna es que pague más el que tiene más, eso lo dice el Frente Amplio, no Lilian Galán.
Que
¿no?
consume, que pague más el que consume más también.
El que más tiene, y uh-huh. el que más tiene consume más, eso es evidente. Uh-huh.
Pero en el IVA nos cobran a todos lo mismo.
Sí, claro, es un impuesto regresivo, sí. Por eso el Frente Amplio lo fue bajando el impuesto regresivo.
Tres puntos de recuerdo, todavía los anuncios. Vamos a bajar, creo que era 19% el IVA. Estoy esperando.
No, pero...
Y fue instaurando impuestos progresivos, por ejemplo, el IRPF, ¿no? Mm. Y eso es un impuesto progresivo.
Sí, está bárbaro. El concepto de que pague más el que tiene más está genial, pero el concepto de que este Estado también sigue financiando primordialmente por el IVA, y que el IVA es un impuesto regresivo, entonces, por ende, los más perjudicados son los que menos tienen, porque consumen todo lo que ganan.
El IVA tiene franjas, ¿no? Tiene franjas. Lo que más consumen los que menos tienen son alimentos, y ahí hay alimentos onerados de IVA y una franja menor de IVA.
Pero eso porque no tienen otra.
¿Eh?
Eso porque no tienen otra. O sea,
¿de consumir?
Consumen sí, lo que más consumen son alimentos exonerados de IVA, porque sí, porque no, capaz que no tienen plata
quiero dejar claro, obviamente. Los que más consumen los trabajadores es en alimentos. Los que más consumen las clases altas es en cosas suntuarias, porque la cuota de alimentos tiene un tope.
Pero las clases que más tienen pueden poner un ahorro al salvo del IVA. Las clases que consumen todo tienen permanentemente, salvo en los... obviamente los productos exonerados de IVA le están aportando 22% al Estado.
También tenemos la reforma tributaria que tiene distintos impuestos
supuesto.
¿No? Y distintas franjas, ¿sí? Uh-huh. Y la cuota de IRAE, bueno, hay una cantidad de cosas que vos me preguntabas recién. Bueno, la organización política la fuerza política tiene un programa de gobierno que dice de qué manera se tiene que ir cambiando los aportes a la sociedad.
Uh-huh. Lilian, nos quedamos sin tiempo. Bueno. Muy interesante la charla. Una preguntita. Estudiaste la historia de ANCAP, su génesis, sus idas y vueltas. ¿Estás a favor, por ejemplo, que a ANCAP venda bebidas alcohólicas? Conociendo la génesis de cómo surge que ANCAP empieza a vender bebidas alcohólicas cuando era un sueño de Valle de crear un combustible en un momento que quería buscar una autonomía energética. Y finalmente no, terminamos desarrollando alcohol.
El pensamiento de Valle era un alcohol saludable para la población. Mm. Está en todas las actas parlamentarias, porque el tema que tenía la población uruguaya era que cualquiera podía destilar alcohol. Mm. Entonces era la destilería, el monopolio del alcohol en manos de la empresa nacional, y una bebida que fuera saludable en términos de... No estoy diciendo que el alcohol sea saludable, por favor. Lo que estoy diciendo es que fuera seguro su consumo para la población.
Pero primero quería buscar un combustible. O sea, el origen es...
Las dos cosas, porque el consumo de alcohol en la población en aquel momento era altísimo, era muy alto. Si mirá, yo no me acuerdo en este momento como para decirles, pero los estudios que hay es que era el consumo de bebidas alcohólicas por parte de la población de todos los grupos sociales era muy alto. Y la destilación estaba en manos de cualquiera podía tener una destilería de alcohol en su casa. Uh-huh. Entonces el gran proyecto del vallismo, además del alcohol industrial, era el alcohol seguro para el consumo humano.
¿Y eso corre hoy día? ¿Es necesario que en campaña
no sé,
alcohol?
Yo en este tema no quiero opinar porque no tengo opinión, en realidad no lo sé.
Lilian, antes de cerrar la entrevista, durante muchos años estuviste militando en la educación, ¿no? Uh-huh. Formaste parte de FENAPES. Y en esta conversación que surgió, ¿no? Un concepto que defiende este gobierno, que tú defendiste, es que pague más el que tiene más, es mejor tener políticas para colaborar con los que menos tienen, pongámoslo de ese lado. Una noticia de estos días, que leo en El Observador, dice lo siguiente, ¿no? Entre los múltiples males que aquejan a la educación pública, se ha constatado que los liceos más necesitados de asistencia por el entorno en que funcionan son los que reciben profesores menos capacitados por la falta de experiencia. Esto es algo que ya se sabe, ¿no? Que tiene que ver con las notas con las cuales se egresan y después la asignación de... Es decir, a estos liceos en contextos más vulnerables no van los profesores más experimentados, los que han sacado las mejores notas. Bien, para esto el presidente Tabaré Vázquez propuso, ¿no?, asignar pagos adicionales a los docentes más capacitados que eligieran trabajar en zonas críticas, ¿no? Esta fue una de las medidas que pretende tomar Vázquez para decir, bueno, mejoremos la calidad de educación para aquellos que menos tienen, ¿no?, en estos liceos. El proyecto de Vázquez ha sido rechazado por FENAPES con el argumento, destaca El Observador, de que pagar salarios mejores a los educadores más competentes que vayan a liceos complicados es una iniciativa, y citan, estigmatizante. Pero... Y acá, en realidad, ya es la opinión del periodista que escribe, ¿no? Pero la verdadera estigmatización es retasearle a los alumnos de esos centros la oportunidad de ser formados por los mejores profesores disponibles. ¿Te parece que a veces FENAPES actúa de manera un poco con ojeras a los costados y se olvida de que este tipo de decisiones en realidad terminan ayudando a las personas que, bueno, además necesitan una mejor educación, ¿no?
Eso que vos decías con respecto a los docentes, ustedes citaron la entrevista de Voces y, uh-huh, y ahí me lo preguntaban y yo decía que era un problema que teníamos, sí, que la educación, que tenía la educación en cuanto a que los docentes que están, no por las notas, es por antigüedad, ¿verdad? Uh-huh. Los grados más altos eligen primero y indudablemente que los docentes eligen liceo donde no se compliquen mucho la vida, ¿no? Digo,
lógico.
Bueno, porque ya estás en una edad que no querés seguir, bueno, no sé, por distintos motivos, pero digo, los docentes más viejos eligen liceos de segundo ciclo, menos complicados, los docentes que recién egresan son los que tienen que elegir esos liceos. Ese es un problema que tenemos, ¿verdad? Y un problema que hay que solucionar.
Y todos estamos de acuerdo, ¿no?
Estamos de acuerdo
en eso. Y a veces, ¿y por qué no se avanza?
Y bueno, la verdad que yo estoy alejada del tema
porque
de la
muchas
educación.
Veces se le culpa a los sindicatos, que no creo que sean los responsables de todo, ¿no?
Yo creo que yo no voy a opinar de los sindicatos porque estoy alejada en este momento. Desde el 2006 yo no estoy trabajando en educación secundaria y no estoy participando a nivel sindical, pero indudablemente que hay
¿Pero
que...
¿Pero qué opinión tenés de la dirigencia
digo, no voy a opinar...
Tú que integraste la dirigencia de FENAPES durante muchos años, ¿no?
Ah, sí. No voy a opinar de los compañeros que en este momento están allí porque lo eligieron sus pares. Lo que me parece es que hay que sentarse a trabajar trabajar y a dialogar, y que la educación necesita cambios, es sin duda, y que esos cambios en la educación se hacen con los docentes también, porque si no, no funcionan esos cambios, y que bueno, que hay que pensar justamente en esos alumnos que tienen menos oportunidades, y lo digo entre comillas, dadas por la vida, ¿no? Y que en realidad el Estado tiene la obligación de brindarle las mismas oportunidades que a cualquier ciudadano uruguayo. Entonces me parece que las reformas se hacen con los docentes y en permanente diálogo.
Bien. Lilian, llegaron muchísimos mensajes. Te vamos a despedir con uno solo que dice...
¿Cuál es?
Para nosotros, ¿eh? Se sacaron la careta, chetos de mierda.
Ah, bueno.
¿Cómo acosaron a Lilian? Cobardes, dice Laura.
Bueno, menos mal que no era para mí.
No, por favor.
Muchas gracias.
Gracias, Lilian Galán, por arrimarse, diputada del MPP. Hasta la vista.
Bueno, chau, hasta luego. Muchas gracias a ustedes.